Buenos días, doctor, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, Javier, buenos días, Noelia, buenos días, la audiencia.
Bueno, doctor, estuvimos hablando anticipado hace unos minutos con Noelia respecto a las cifras en la provincia de Chaco, en la provincia de Corrientes. Puntualmente en nuestra provincia, ¿cuál es la realidad, doctor?
Bueno, la situación del coronavirus en la provincia del Chaco nos está mostrando, si hacemos un análisis epidemiológico, lo que se denomina desde el punto de vista médico un patrón de transmisión propagada, o sea, hay una tendencia sostenida a una alta notificación, y eso sigue en crecimiento, en aumento, ¿no? Y lo que habíamos hablado en días anteriores, perdón, de que no solamente ya lo vemos eso en el área metropolitana de Gran Resistencia, sino que también esas curvas epidémicas se está extendiendo a distintas localidades del interior. Existe en este momento más de 10 localidades que presentan esta tasa alta de transmisión propagada, con más de 70 casos de más. Y obviamente que más allá de los números brutos que hacen de que haya habido, como bien hacía referencia, al crecimiento sostenido en estas últimas semanas, que eso genera obviamente lo que se denomina una situación de estrés sanitario, ya que estamos en situación bastante riesgosa, sin ser alarmista, pero con las áreas para proceder al aislamiento de las personas prácticamente saturadas y con una disminución de la cantidad de camas disponibles en el centro de mayor derivación, que es el Hospital Modular del Perlando, ¿no? Existe muchos casos en el interior donde ya existe una saturación completa de camas, como en el caso de Saspeña, o lugares donde no existe disponibilidad, como el caso de Villa Ángela, y o Castelli, que también está con una ocupación alta. Y eso hace que todas las derivaciones confluyan en el Hospital Perlando, y eso ha llegado a proceder a una casi saturación del modular. Entonces, al número total de casos, lo que existe es que vienen casi todos juntos. Entonces, eso es el verdadero drama que se produce cuando existen este tipo de pandemias, ¿no? Y si bien nuestra provincia, si nosotros hacemos un estudio desde el inicio de la pandemia, fue una de las primeras que estableció la cuarentena, incluso antes que la cuarentena nacional, se vio que existe una disminución de casos en el análisis cuando se instituyó el uso obligatorio del tapaboca y cuando se hicieron un estricto cumplimiento de las normas sanitarias. Eso se ve en las curvas, es muy fácil de ver. Sin embargo, se vio que cuando comienza el relajamiento es cuando comienza el aumento de esta tasa sostenida de casos. Y hay un proyecto que se está creado del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que se llama, Proyecto País, y que está estudiando los genomas del SARS-CoV-2, o sea, del virus del coronavirus. Y ese estudio, específicamente en el Chaco, obtuvo 31 secuencias distintas de SARS-CoV-2. Y esto apoya la hipótesis de que hay múltiples introducciones del virus a la provincia.
Doctor, estamos hablando de de mutaciones en la provincia,
mutaciones,
nada más.
Mutaciones, diferencias genómicas, que esto también es una de las cosas que está retrasando los estudios que se están haciendo con respecto a la posibilidad de tener una vacuna única y que sea útil porque pueda elaborar anticuerpos neutralizantes contra todos los virus. Entonces, estos 31 genomas que se ha descubierto en la provincia del Chaco, que corresponden a un solo linaje, al B1, apoyan esta hipótesis de que hubo múltiples introducciones. O sea, no solamente, yo por ahí escucho algunas personas que dicen que todos son contactos estrechos, y yo le digo que absolutamente no, y con esta demostración científica del Ministerio de Ciencia y Tecnología está totalmente demostrado de que hay circulación comunitaria viral en el Chaco. Entonces, eso hace de que debemos extremar los esfuerzos para hacer fundamentalmente el cumplimiento de las normas que vienen has hecho referencia, Javier, unos minutos atrás. Yo creo que está muy ligado este aumento de los casos al relajamiento y a la falta de cumplimiento, ¿no? La constante movilización de gente en las calles, el no respeto a las colas en los bancos, en los lugares de aglomeración de personas, las fiestas clandestinas y demás, y el no uso del barbijo, que uno lo ve simplemente cuando tiene que obligadamente circular por las calles de nuestra ciudad, eso se ve reflejado directamente en los números. O sea, para mí no hay ninguna sorpresa ver que siga creciendo mientras veo en la calle que la gente no respeta las normas.
Claro, doctor, con respecto a este tema, ¿cuál es la situación? Nos contaba usted que, bueno, la mayoría de los pacientes ya vienen con derivaciones al Hospital Perrando. ¿Se tiene estimado, según estos números, si se mantienen entre 145 y 150 por día, en cuánto tiempo podría pasar para que se produzca, realmente complicaciones graves en la atención?
Es muy difícil estimarlo porque depende también de la evolución de los casos y de la gravedad de los casos. Pero, por ejemplo, al día de ayer no existía disponibilidad de internación para pacientes sospechosos, o sea, el aislamiento de casos leves. Ustedes han visto que se ha contratado 44 habitaciones más en un hotel, ya que el centro de convenciones de Gala estaba completo. Y anoche, en el último censo del modular del Hospital Perrando, quedaban 18 camas disponibles, lo que es una situación un poco peligrosa porque nos colocaría en una situación de riesgo. No podemos estimar el tiempo, pero obviamente que si se mantiene una tasa elevada de contagios, y las derivaciones del interior, eso hace de que, tengo entendido que se están buscando alternativas de preparar otras alas como existía al principio de la pandemia, como para poder mantener, porque quiero destacar que se ha hecho en la provincia una inversión significativa con respecto a la disponibilidad de camas y de respiradores, que eso lo tengo que reconocer ampliamente. Yo creo que eso ha sido muy beneficioso y nos ha permitido hasta el día de hoy poder manejarnos con una cierta comodidad con respecto al número de camas. Pero estamos llegando a una situación bastante crítica y con el agravante de que nuestra provincia sigue teniendo una tasa de letalidad elevada por encima de la tasa nacional, que eso hace de que la ocupación de camas pueda ser mayor.
Doctor, disculpe, le hago una pregunta. Volviendo a lo que había dicho de la existencia de 31, digamos, por decirlo de una forma más sencilla, mutaciones del virus en la provincia, si bien esto sería también hacer un poco de... No quiero que adivine, ¿no? Pero el virus podría tornarse más agresivo conforme pase el tiempo.
En verdad, lo que se vio en los estudios internacionales, pero como son todos estudios que se están realizando recién, no se puede sacar conclusiones. Vio lo que pasó, por ejemplo, con el tema del plasma, cuando se sacan las conclusiones, cuando se termina un estudio científico. Lo que se vio a nivel de Europa, donde ya han tenido estudios anteriores respecto a estas secuencias virales distintas, que aparentemente existiría una disminución de la agresividad. Ajá. Pero no está todavía comprobado desde ningún estudio clínico, incluso todavía está en estudio cuáles son los parámetros que nos pueden hacer predecir la evolución de un paciente, y no se puede saber. Se habla de los factores de riesgo, pero también se sabe que está muy relacionado con la carga viral. Sí. Por eso es que sí hay un estudio realizado a nivel mundial que demostró que aquellas sociedades que más usan barbijo tienen menos gravedad en la enfermedad.
Ahí está.
O sea que evidentemente está la posibilidad de que haya una menor carga viral con el uso del barbijo o el tapaboca, beneficia en el sentido de que las personas se pueden enfermar, pero que la gravedad de la enfermedad va a ser menor. Entonces, por eso es que se sigue haciendo mucho hincapié en el uso del distanciamiento del barbijo y la higiene, porque apareció ayer también otro estudio que demostró que aquellas sociedades donde más se proceda a un lavado correcto de manos, tiene menos gravedad en la enfermedad.
Claro, se le quita, digamos, al virus esta posibilidad de seguir saltando de un lado al otro y seguir fortaleciéndose.
Está relacionado con la carga viral, exactamente. Uh-huh. Porque si bien también esto se está estudiando, hay un altísimo porcentaje que se transmite en forma directa a través de la microbota, se ve que el fenómeno de la aerosolización no es despreciable. Uh-huh. Si bien en un principio se descartó totalmente, ahora se vio que no es tan así. Y también que existe una posibilidad cierta de contagio a través de superficies. O sea, este es un virus que tiene una tasa de contagio muy similar a la del sarampión, que siempre fue la enfermedad viral más contagiosa que existió a lo largo de la historia de la medicina. Uh-huh. Este virus muy similar en ese sentido se contagia por distintas formas, o sea, no en forma directa por contacto de persona a persona, sino también con el fenómeno de aerosol y con el fenómeno de la posibilidad de contacto por superficie.
¿Y se está estudiando que está en el aire también el virus?
Sí, por eso es que ya ha sido comprobado que las microbotas más livianas, por decirle así, por tener menor cantidad de concentración viral, se mantienen en suspensión en el aire. Mm. Y ese mantenimiento en suspensión en el aire hace que otra persona que pase por el mismo lugar pueda contagiarse. Por eso es que se hace hincapié que cuando unas personas, por ejemplo, están haciendo actividad física o aún andando en bicicleta, es conveniente que usen el barbijo. Sin embargo, yo veo que en la ciudad nadie usa el barbijo, casi nadie, ¿no?
Doctor, teniendo en cuenta todo esto, hay que seguir diciendo que la mejor vacuna en este momento tiene que ver con la prevención, porque inclusive, como lo dijo usted al principio, no nos garantizan que alguna vacuna pueda llegar a tener el efecto deseado, no. Teniendo en cuenta la cantidad de mutaciones del virus que hay en todo el mundo.
Esa es una de las posibilidades que ha sido muy bien aclarada por el sistema. Hay una carrera, como hablamos en la semana anterior, esa carrera política y económica por la vacuna, pero el control científico que lo hace la Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana, ha sido bien claro en ese sentido, que no tenemos que apostar a que la aparición de la vacuna va a ser la solución del 100% de la enfermedad. Claro. Va a ayudar muchísimo, no hay ninguna duda, pero que por el momento no ha sido demostrado de que haya una neutralización total y absoluta del virus y que debe seguir siendo usado el barbijo y el distanciamiento y la higiene como los elementos fundamentales en esta lucha.
Bien, tenemos entonces idea de que el virus va a estar por muchos años con nosotros.
Se habla de que este tipo de pandemia siempre a nivel de los antecedentes mundiales nunca menos de 2 años. Inclusive en aquellos casos que se han agotado solo, como el caso del SARS-CoV-1, uh-huh. O en los casos que se ha podido regular con vacunas, ¿no? Incluso ustedes saben que si estudian todo lo que se tardó en eliminar la viruela y demás. Se estima que con mucha suerte, si todos los estudios dan positivo, segundo trimestre del año que viene podría estar disponible en forma un poco más masiva, porque yo no tengo dudas que antes de fin de año algún país lo pondrá en práctica en su población, pero sin los recaudos que establece el criterio científico de cuidado, como se está haciendo con algunas vacunas con mucha certeza y en otras con no tanto.
Doctor, muchísimas gracias, porque su aporte siempre es invalorable acá en Mañana y Media.
No, por favor, esperemos que podamos transmitir a través de su radio, que lleva a todos los rincones de la provincia, el cuidado que debemos seguir teniendo, que no debemos relajarnos, porque la pandemia no terminó y mucho depende de nosotros, mucho depende de la comunidad para que podamos terminarla cuanto antes.
Muchas gracias, doctor.
Que tenga buenos días.
El doctor Darío Gómez es experto en diabetes e hipertensión, matrícula 2535. Bueno, pasaba por acá por Mañana y Media, fíjate lo que decía, ¿no?
Mira, la verdad, nos ha traído allí un baldazo de agua fría, me parece. Cosas que ya de alguna manera venimos diciendo, pero bueno, él con el peso que tiene él también como profesional y personal de la salud que atiende a pacientes COVID, claro. Tiene allí la realidad día a día de lo que ocurre y esta situación de que hay pocas camas en el hospital modular o en